El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Una de las maneras para construir esta vida es tener declaraciones de fe personales basadas en la Escritura. No algo que tú te inventas porque te gusta. No, nosotros no creemos en esas cosas que seré millonario porque sí, o seré no sé qué. No, cosas en la palabra, ancladas en la palabra de Dios, declaraciones de fe, cuando tú unes tu corazón y tu boca para declarar las escrituras y promesas que han sido hechas realidad en tu corazón. Una declaración de fe es lo que sale de nuestra boca cuando nuestro corazón se une con la palabra. Una vida inamovible es una vida en la cual has puesto la palabra en tu corazón primero y luego en tu boca. Mezclas la palabra de Dios con fe y lo aplicas a tu vida, lo aplicas a tu vida emocional, a tu vida espiritual, lo aplicas a tus pensamientos. Y vamos a ver 7 declaraciones en el Salmo 27. Son 14 versículos que si realmente los creemos y los meditamos, los comemos, que empiecen a formar parte de nosotros, nuestras vidas cambiarán, ¿no? Y serán estas vidas podemos realmente ponernos firmes y basar nuestras vidas en estos. Vimos: viviré con fuerza o intensidad, amaré la casa de Dios con pasión, y hoy andaré con la cabeza en alto. Salmo 27:6 dice: entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Lo voy a leer otra vez. Si quieres buscarlo en la palabra, Salmo 27:6. Y hemos estado animando que vamos a memorizar este salmo, ¿vale? Tenemos como 5 o 6 semanas más, vamos a memorizarlo. Dice: entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda o en su tabernáculo ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Vamos a ver unas frases claves. Mi cabeza será levantada. Cantaré, sí cantaré. ¿Por qué cantaré? Porque mi cabeza ha sido levantada sobre mis enemigos y ofreceré sacrificios a Dios. Entonces, aquí hemos dejado unas líneas en blanco, y si quieres escribir en el número 3 nuestra declaración de esta semana, que es: declararé valientemente la grandeza de Dios y el poder de su palabra. A ver, no lo tenemos aquí, perdón, tuvimos un problemita con el PowerPoint, pero ¿tú lo puedes escribir, Maritza, si te lo dicto? Vale. Dice: declararé valientemente la grandeza de Dios y el poder de su palabra. No viviré en la derrota, defenderé lo que me corresponde y alabaré a Dios sin temor. Sé que Dios me levantará y yo viviré la vida con la cabeza alta. ¿Lo repito? Te vamos a corregir, si escribes algo mal. Así que declararé valientemente la grandeza de Dios y el poder de su palabra. No viviré en derrota. Defenderé lo que me corresponde y alabaré a Dios sin temor. Sé que Dios me levantará y yo viviré la vida con la cabeza alta. Esa es la declaración de esta semana. Si quieres, no tienes que hacer nada, pero si quieres, ahí está. ¿Lo sigues? ¿Te lo repito una vez más? Declararé valientemente la grandeza de Dios y el poder de su palabra. No viviré en derrota. Defenderé lo que me corresponde y alabaré a Dios sin temor. Sé que Dios me levantará y yo viviré la vida con la cabeza alta. Hay seis significados de esta palabra en hebrea que tiene que ver con levantar. Significa levantar algo del suelo. El movimiento de levantar algo del suelo. Da la sensación cuando leemos esto de personas sentadas en el barro, en el suelo, en la tierra. Imagínate a alguien desanimado, defraudado, desesperado. Una persona con problemas, una persona que la vida les ha quebrantado, una persona quizá que ha sido como apaleada, ¿no? Y no puede levantarse del suelo. La palabra Dios dice, levantaré, lo levantaré. El Espíritu de Dios le levanta del suelo y lo coloca en un lugar nuevo. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Otro significado es el significa movimiento a un nuevo rango, a una nueva posición de honor y valor y favor. Dios quiere levantarnos a lugares mejores en nuestras vidas, a un lugar de poder nuevo en Dios. No estar siempre con las mismas historias, no estar siempre con las mismas luchas. Significa, número tres, mover de un lugar de derrota a un lugar de victoria. Moverte de un lugar resbaladizo a un lugar firme. Quiere darnos victoria en nuestra vida, que nos cambie para siempre y de una manera permanente. Otro significado es levantar a alguien que está en un lugar estrecho y pequeño. ¿No te has sentido alguna vez que estás como acorralado por la vida, que no puedes ni respirar? Significa que Dios quiere llevarte a un lugar amplio y abierto. Y yo sé que estrecha es la puerta y pocos los que lo encuentran. Pero una vez que lo encuentras, Dios te lleva a un lugar donde puedes respirar, a un lugar de libertad. Donde no te sientes así en una cajita, apretado. Quiere levantarte de ahí, moverte a un lugar, no solo un lugar emocional, en un lugar más amplio, sino también un lugar de visión, una vida amplia. Y número cuatro significa poner en alto, levantar, no solamente levantar del suelo, sino levantar en alto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que habla de altura muchas veces. Dice que levanta, que exalta. Quiere cosas altas para sus hijos. Él dice, mis pensamientos son más altos que los vuestros. Mis caminos son más altos que los vuestros. Sus propósitos son altos. Sus caminos son altos. Sus alabanzas son altas. Sus pensamientos. Dios quiere que nos movamos de un lugar a un lugar más alto del que estamos ahora. Y quiere que recibamos sus pensamientos, que conozcamos su voluntad. Movernos de una manera de pensar pequeña, limitada, a una manera de pensar más amplia, más grande. Significa también levantar el ánimo o la esperanza de una persona. Todos sabemos lo que significa levantar el ánimo de alguien, ¿no? Cuando uno está bajo, decimos, uy, tiene los ánimos que por los suelos, hay que levantarle los ánimos. Necesitan ser levantados, necesitan sus cabezas levantadas, sus vidas levantadas. Y Dios quiere que Él quiere deshacer ese sentimiento de perdedor que el mundo quiere colgarte en la cabeza. Eso de perdedor, cuando yo oigo que alguien dice, uy, que eres un perdedor, cómo me duele esa frase, ¿no? Porque es lo opuesto a lo que Dios tiene para cada persona en este mundo. Él tiene planes buenos y preciosos para nosotros. Él quiere que cada uno ganemos en nuestra esfera de influencia, que ganemos en nuestro lugar donde Él nos ha puesto. Y cuando nosotros hablamos de ganar, no es de ganar de ser, yo qué sé, estrella, ¿no?, de rock, no, es superar tus luchas, superar tus problemas y andar en victoria que solo Dios da. Salmo 3:3, voy a leer rápidamente algunas escrituras, mas tú, Señor, eres escudo en derredor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Salmo 91:14. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré. Lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Lo exaltaré. Salmo 145:14. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a los oprimidos. Salmo 146:8. El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. Levanta a los caídos. Esta palabra es para ti esta tarde. Si te sientes caído en cualquier área de tu vida, Dios levanta a los caídos. Salmo 147:6. El Señor sostiene al afligido y humilla a los impíos hasta la tierra. Sostiene al afligido. Habacuc 3:19. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere que en vez de las montañas encima de ti, que tú estés encima de las montañas. Quiere llevarnos de senderismo a las alturas. Proverbios 24:16. Porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Vuelve a levantarse. ¿Cuántas veces has caído y tú dices, mira, yo ya he perdido la esperanza, yo ya no lo voy a intentar otra vez, voy a seguir yendo a la iglesia, ya se nota que yo pues siempre seré un creyente mediocre, ¿no? Y te pones aquí mediocre y tú te presentas, hola, soy el cristiano mediocre, porque dices, yo ya no voy a superar. No, la Biblia dice, el justo cae 7 veces, siempre hay esperanza, se vuelve a levantar. Da igual la profundidad de tu hoyo, da igual la oscuridad de tu cueva, Dios dice que Él te levanta. Dices, uy, pero otra vez, sí, otra vez. Y el ciclo, hay personas que... Estaba hablando yo con una persona hace un par de años y me estaba diciendo que antes su ciclo de caída, ella tenía un problema con depresión, ¿no? Y que su ciclo era como así, cada semana, ¿no? Depresión. Y luego, cada dos, conforme ella renovaba su mente con la palabra de Dios. Y luego, cada tres. Y luego, cada cuatro. Y ahora han pasado 2 o 3 años sin depresión alguna. ¿Por qué? Porque Dios levanta. Él levanta. Hay esperanza para ti. Da igual tu situación. Da igual lo que tú llames tu atadura, ¿no? Da igual. Porque Dios levanta al caído. Micaías 7:8. ¿No te alegres de mi enemiga mía? Aunque caiga, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. Entonces trata con las cosas en tu vida con dureza. No te alegres sobre mí, enemiga, porque yo no voy a quedarme aquí. Vamos a mirar un poco lo que es una cabeza presionada, oprimida. Hechos 10:38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A los oprimidos, a los aplastados, a los cabizbajos, a los encorvados por el diablo. Oprimidos por el diablo. Estar oprimido es como tener un peso sobre ti que te empuja hacia abajo. Puedes sentirte oprimido en tu alma, en tu espíritu, en tu mente. No has andado por la tierra o por un día y sientes como una opresión en tu cabeza, algo que quiere impulsarte, empujarte hacia abajo. ¿No? A veces hasta en tu cuerpo. Es algo que pesa en tu mente, tu espíritu, afecta tu gozo, afecta tu palabra, tu manera de hablar, te oprime, te tuerce. Cristo mostró una ilustración física es un ejemplo en lo físico de lo que el enemigo hace también en el espíritu. Es algo físico, es algo que ocurrió, una sanidad física, pero también lo podemos ver cómo el enemigo también nos intenta oprimir en el espíritu, en la mente, en los pensamientos. Lucas 13:11. Y había ahí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. ¿Qué dice? De ninguna manera se podía enderezar. Esa misma palabra, enderezar, es la que se usa en el Salmo 27, levantará mi cabeza. Es la misma palabra, de levantar. Entonces, en la traducción amplificada dice que estaba encorvada o inclinada totalmente hacia adelante. Y no podía de ninguna manera enderezarse y mirar arriba, hacia arriba. Ella no podía, no podía arreglarlo, no podía sanarse, no podía enderezarse de ninguna manera. Entonces puede que tú hoy te sientas así encorvado, ¿no? Puede que las decisiones que tienes que tomar te están oprimiendo y que estás oprimido por las presiones de esta vida y no puedes levantarte. Bueno, a lo mejor tú no puedes, pero conoces a alguien que sí te puede levantar. Y si tú dejases de vivir la vida con tu propia fuerza, es que no podemos tirar del carro que es la vida. Tenemos que dejar las riendas en las manos de Dios y seguirle a Él. Decir, Señor, necesito tu fuerza, necesito que tú me enseñes, necesito tu poder, necesito tu Espíritu Santo, necesito tu unción, porque yo soy débil en mí mismo, pero gloria a Dios, gracias a Dios, te tengo a ti. Y vivimos como que a veces los cristianos viven como los ateos. Los ateos viven como si Dios no existiese. Y nosotros a veces vivimos como si Dios no existiese, porque todo lo intentamos en nuestra propia fuerza. Y al final, cuando ya no hay más remedio, acudimos a Él. Debemos acudir a Él desde el principio, desde el primer día. Te puede levantar para que mires las cosas de otra manera, que veas todo de una manera diferente. Tu matrimonio, tu trabajo, tu vida. Dice, Él es tu gloria y el que levanta tu cabeza. El enemigo es el que te oprime, ¿no? Que intenta presionarte para que solo mires el suelo. Hay personas que van por la vida así. Van por la vida así. ¿No ves a veces cuando algunas personas que ya no se pueden levantar o tienen quizá que usar un bastón y van y se interesan por las cosas en el suelo, ¿no? Un papelito, miran a ver si un billete de metro tiene un viaje que lo ven por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo único que ven. Es normal. No pueden ver otra cosa. Pues entonces, y nosotros como creyentes debemos levantar la mirada, no andar mirando todo por lo que hay en el suelo, porque hay mejores vistas, ¿eh? De verdad. Por ejemplo, el enemigo es como eso, ¿sabes? Poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que no ves nada. Él quiere oprimirte, ¿no? Con relaciones rotas, enfermedades, líos, problemas, hasta que dudes la voluntad de Dios para tu vida. Y tenemos que levantar nuestra cabeza. A ver, yo quiero que todos miren hacia abajo, todos. Bueno, si crees que voy a echarte algo, no, pero los que no, pues miren hacia abajo, ¿no? Ahora, toma tu barbilla en tu mano, así, y levanta tu cabeza. Eso es lo que Dios quiere hacer para ti. Quiere levantar tu cabeza. Cosa que el enemigo usa para oprimirte y mantenerte cabizbajo. Porque hay personas que dices, ¿qué pasa con esta persona? ¿Por qué conociendo al Señor está tan triste? ¿Por qué sabiendo que tiene vida eterna está triste? ¿Qué pasa, no? Entonces hay cosas que el enemigo usa o que nosotros permitimos que nos roben la visión, que nos roben la alegría, que nos nos encierran, ¿no? Uno es el pecado. Salmo 7:16, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su violencia descenderá sobre su coronilla. Salmo 55, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, pues echan iniquidad sobre mí y con furia me persiguen. Es que si no te deshaces, si no te arrepientes del pecado, ese pecado es un peso en tu vida. Es un peso en tu conciencia. Cuando la voluntad de Dios para ti es que cuando te acuestes por la noche y repases tu día, dices, pues, gracias Dios. Hoy me he portado bien, ¿no? Y si no, el poder arrepentirte y creer que Dios es un Dios que limpia y que perdona para siempre. Que no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, Salmo 38:4, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y qué bien describe eso, ¿no? El pecado. Otra cosa a veces no es el pecado, es simplemente vivir en este mundo tan difícil, tan oscuro, tan pervertido. Salmo 40:12, porque me rodean males sin número. ¿No te sientes así a veces? Ya ni quieres ver el telediario, dices, esto ya no. Males sin número me rodean y no puedo ver. Son más numerosas que los cabellos y mi cabeza y el corazón me falla. Otra cosa que te puede mantener cabizbajo, presión emocional. Isaías 1:5, ¿dónde más seréis castigados? Continuaréis en rebelión, toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Cuando tú tienes una presión moral o emocional, o tú permites ese cerco que has construido alrededor de ti, con la palabra, con tu manera de vivir, y tú dejas que eso caiga y que haya y que el enemigo entre a acusarte, a condenarte, ¿no? Una debilidad en tu vida moral enferma tu cabeza. No te sientes presionado. Si has bajado la protección de la valla alrededor de tu vida, quitando ese vallado moral, tu vida es presionada y no vives libre. Otra cosa que te puede presionar, las circunstancias abrumadoras de la vida. Lamentaciones 3:54. Dijo, cubrieron las aguas mi cabeza. Dije, estoy perdido. ¿No? Estoy perdido. Invoqué tu nombre, oh Señor, desde la fosa más profunda. Tú oíste mi voz. No escondas tu oído a mi clamor, a mi grito de auxilio. Cubrieron las aguas mi cabeza. Las circunstancias a veces nos hunden. Parece que la vida te agarra de los talones, ¿no? Y te tira para abajo. Y tú estás intentando nadar y algo te está tirando, ¿no? Y si no tienes cuidado, sí, te hundes en las aguas de autocompasión, de depresión. Sin darnos cuenta ya estamos encorvados por las circunstancias. Circunstancias que no podemos controlar. Se convierten en dudas, en debilidades. Sin embargo, tenemos que un Señor que desea levantar nuestra cabeza. Quitarnos el desánimo, porque el desánimo también, que si tú llevas el desánimo, que Dios quiere animarte en tu persona interior, en lo más profundo de ti. Da igual tu circunstancia. Hebreos 12:12. Dice, por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean. Fortalecer las manos débiles. Cuando pensamos en nuestras manos, significa la fuerza que tienes para hacer tu trabajo. Si pierdes ímpetu, empuje, por el desánimo, quieres tirar la toalla. No quieres ya hacer nada. ¿Y esto qué vale? ¿Lo que estoy haciendo para qué? ¿Para qué ir a trabajar? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué? Y quieres tirar la toalla. Por eso, por tanto, fortalecer las manos débiles, dicen en hebreo. Pablo dijo que él estaba rodeado por los problemas, que a mí me están apretando por todas partes. Sin embargo, él podía decir, fortaleced las manos débiles. Vamos a fortalecernos en el Señor. Salmo 143:3, pues el enemigo ha perseguido mi alma. Es que David a veces escribía, dice, y ha aplastado mi vida contra la tierra. Me ha hecho morar en lugares tenebrosos, como los que hace tiempo están muertos. ¿Qué esto es? Claro, si tú dejas que las circunstancias, si tú dejas que las mentiras del enemigo vengan sobre ti, si tú no tratas con esas cosas, entonces que vives una vida presionada, cabeza en alto, también crisis. Si hay crisis en tu vida y tú no estás preparado, como hemos estado hablando con la palabra de Dios, y tú no tienes tu vida firme en la palabra de Dios, viene algo inesperado y lo que el viento se llevó, ¿no? Dices, ¿y a dónde está fulanito? Pues se lo llevaron. ¿Qué? Lo inesperado de la vida, las sorpresas inesperadas. Job 2:13, entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días. Y 7 noches sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Estaba tan cargado que se sentó en el suelo. En crisis hay personas que empiezan a creer mentiras. Empiezan a creer que Dios está en su contra. Eso no es verdad. Algunos empiezan a pensar que Dios les odia. Dicen, y a mí otra vez Dios está, como que si Dios está a por ellos. No, Dios está por ti. Él está a tu favor. Él quiere levantar tu cabeza. Él quiere darte visión y alegría. Él quiere darte un nuevo comienzo. Él quiere llenarte de esperanza y de vida. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Luego Job dijo algo que ni fue una buena confesión ni fue la verdad. Luego lo rectificó. Dijo, me destruye por todos lados y perezco. Y como a un árbol ha arrancado mi esperanza. Tan triste estaba por las circunstancias inesperadas por la vida. Sin embargo, luego dice, Él ha redimido mi alma de descender a la fosa y mi vida verá la luz. Mi vida verá la luz. Levantará tu cabeza. Dios está a tu favor, te ama, te quiere ayudar. Es el enemigo que quiere que creamos mentiras. Nadie se merece todo lo que Dios nos da. Él nos da gracia, misericordia. Nos ha dado su sangre, su bondad. No podemos dejar que los fracasos en nuestra vida nos aplasten. No podemos. No puedes permitir que pecado more en tu corazón y que te aplaste. Tienes que arrepentirte. Dice, Dios es el que levanta mi cabeza. Entonces, estas cosas quieren mantenernos con los ojos en el suelo. Pero cuando nadie puede levantar tu cabeza, tienes a alguien que sí. Es el Señor, ni un consejero, ni un amigo, ni el esposo, ni la esposa, ni una predicación te puede levantar la cabeza. Es el Señor que quiere levantarte la cabeza. Hay uno que sí lo puede hacer. Él sabe cómo. Entonces, para cooperar con Dios, vamos a hablar de dos cosas nada más. Mantendré mi cabeza en alto, fijando mis ojos en la grandeza de Dios y no en el tamaño de los problemas. Porque si nos fijamos en los problemas, crecen, ¿no? ¿No has empezado a darle vueltas a algo y de algo más o menos normal, un problemita, se convierte en algo enorme porque empiezas a ver todas las posibilidades negativas, todo lo que podría pasar, ¿no? Y luego, si eso ocurre, luego lo que podría pasar con eso y de repente tienes una montaña que nadie puede escalar, ¿no? Entonces, ¿qué? Vamos a mantener nuestros ojos en Dios, un Dios grande, un Dios vivo. Mantendré mi cabeza en alto, llenando mi boca con sacrificios de alabanza. ¿Qué es un sacrificio de alabanza? Salmo 27:6. Vamos a leerlo otra vez. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. ¿Qué es un sacrificio de alabanza? A veces las personas dicen, bueno, es cantar cuando no tienes ganas. No, eso es cantar cuando no tienes ganas. Un sacrificio de alabanza es cuando tú declaras la grandeza de Dios en los momentos más oscuros de tu vida. Eso es un sacrificio de alabanza. Cuando tú levantas la voz, cuando tú levantas las manos, cuando todo lo que tú ves es negro, cuando todo lo que tú ves es imposible, cuando todo lo que tú ves es... Dices, ¿y esto? No. Y levantas tus manos y dices, no sé nada de lo que está pasando, pero sé que Dios es grande, Dios es bueno, Dios me ama, Él me tiene en la palma de su mano, yo soy la niña de sus ojos, Él me quiere, Él tiene planes y propósitos para mí, Él me conoció antes de la fundación de la tierra, Él dio su vida por mí, Él virtió su sangre por mí, Él me lava con su sangre, yo soy su favorito. ¿Cuántos favoritos de Dios tenemos? Todos, ¿no? ¿Qué? Eso es lo que declaramos. Eso es sacrificio de alabanza. Cuando no ves salida y le alabas. Cuando no ves entradas y le alabas. Cuando no ves lo que esperabas y le alabas. Cuando no te viene lo que pensabas que te venía, le alabas. ¿Por qué? Porque Él se merece nuestra alabanza. Increíble el sacrificio de Jonás, ¿no? Jonás 2:9. A ver, Jonás estaba en un pez grande. Estaba lleno de algas. Bueno, nos imaginamos, ¿no? No sabemos qué más estaba ahí. Pero ahí estaba Jonás y dijo, más yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, sacrificios de alabanza. Jonás 2:9. Jonás, voy a leerlo todo. Porque es impresionante este versículo, este pasaje. Jonás 2:1. Entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. A lo mejor tú sientes que tú estás en vientre del pez. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado lo profundo. En el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Nunca es demasiado tarde. No hay sitio demasiado oscuro o húmedo para volver tu mirada hacia el santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordaré. ¿De quién te acuerdas cuando desfallece tu alma? Del Señor. Del Señor. Mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandona. No sé si lo escribí bien. Sí, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Entonces, cuando empezó a recordar y a clamar a Dios en voz alta, que Él era su Dios, que Él era Dios que salva, llenó su boca con un sacrificio de alabanza, sacrificio de su boca. El pez lo escupió en tierra firme, ¿no? Algo salió de la boca de Jonás que cambió sus circunstancias. Algo puede salir de nuestra boca también, que cambie nuestras circunstancias. Y termino con esto, en Hechos 16, a la medianoche, símbolo de oscuridad, ¿no? Pablo y Silas estaban en el calabozo y empezaron a cantar, empezaron a orar. Ahora, cuando ellos empezaron a orar, ellos no dijeron, bueno, vamos a alabar al nombre del Señor y a lo mejor hay un terremoto y nos sacan de aquí. No, ellos no sabían lo que iba a pasar. Ellos empezaron a alabarle porque Él era digno. Ellos empezaron a alabarle porque Él se lo merecía. Ellos empezaron a alabarle porque dijeron, qué privilegio es sufrir por su nombre. Ellos empezaron a alabarle porque era lo que ellos hacían por costumbre. Alabar al Señor. Levantaron el nombre de Dios. Dieron un sacrificio de alabanza. No fue algo movido por las circunstancias ni las emociones. ¿Sabes cómo a veces nosotros decimos, bueno, hay ambiente de alabanza, qué bien, oh, aleluya, ¿no? Y si no hay ambiente de alabanza, cambia el ambiente. Tú crea tu ambiente de alabanza. No te dejes llevar por todos los demás. Es triste cuando yo veo personas que no tienen raíz en ellos mismos. Si no fuera, ahora, todos necesitamos el pueblo de Dios, eso lo vimos la semana pasada. Pero también tú tienes que tener raíz en ti mismo. Y no decir, bueno, pues ahora me voy a juntar con fulanita porque ella sí es espiritual y mientras que estoy con ella me porto mejor o me suben en los ánimos o soy más espiritual o, ah, qué bueno, me voy a juntar con este grupito de amigos porque ellos sí andan con Dios y aunque yo no, cuando estoy con ellos, pues... No, tenemos que tener raíz en nosotros mismos en la palabra de Dios. Que pase lo que pase, tú permaneces firme. Eso fue gratis. Entonces, no había ambiente de alabanza en el calabozo. Ellos crearon el ambiente y la tierra empezó a temblar y las puertas de opresión se abrieron. Cuando tú empiezas a dar sacrificio de alabanza, tú empiezas a alabar, las puertas de tu opresión se pueden abrir. Puedes salir libre. Y hay personas que realmente necesitan crear terremoto en sus vidas para abrir las puertas cerradas que te mantienen prisionero. Llena tu boca de alabanza. Llena tu boca de la palabra de Dios. Yo levanto mi voz a Dios y Dios levanta mi cabeza. Señor, te amamos. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú levantas nuestra cabeza. Podemos andar con la cabeza alta. Porque hemos sido perdonados. Porque hemos sido rescatados. Porque hemos sido adoptados. Porque hemos sido redimidos. Porque hemos sido lavados. Porque tú nos has quitado la vergüenza, porque tú nos has quitado la oscuridad, tú nos has quitado el pecado y podemos levantar nuestra cabeza, andar por el mundo con la cabeza alta, por lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Te amamos esta tarde. Te damos gracias por lo que tú has hecho. Te damos gracias porque tú nos amaste tanto que tú diste tu vida por cada uno de nosotros. Te alabamos, Dios. En medio de nuestras vidas, de nuestras circunstancias, de nuestras situaciones, te alabamos. Te damos un sacrificio de alabanza porque tú te mereces todo y más. Tú eres tan grande, tú eres tan bueno, tú eres tan glorioso, tú eres tan generoso, tan bondadoso. Tú abres tus manos con generosidad hacia nosotros y tu corazón con generosidad hacia nosotros y recibimos hoy lo que tú nos das. Levantamos nuestra cabeza y te miramos a ti. Tú eres el que nos levanta la cabeza. Yo pido por cada persona aquí, Señor. Si hay personas aquí que no pueden levantar su cabeza, pido que tú les levantes la cabeza en el nombre de Jesús, que ellos te puedan ver todo lo que tú eres, glorioso Cristo, y recibir de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú estás aquí hoy y necesitas oración, quieres oración, estamos aquí para orar contigo. A lo mejor tú dices, mira, ya son meses que no puedo yo levantar la cabeza. Me siento triste, deprimido. Pasa, nosotros vamos a orar contigo. Sabemos que Dios quiere que no salgas de la misma manera que entraste. Maritza, estás aquí y vamos a terminar hoy con una canción. Y pasa para recibir oración. Si tú nunca has tomado el paso de entregar tu vida al Señor, entregar tu vida a Cristo, esta noche es la noche perfecta para hacerlo. Y habla con la persona que te trajo o con quien viniste o habla con nosotros y te explicamos un poco más. Tenemos un evangelio que te queremos dar porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Es de eso estamos seguros. Servimos a un Dios tan bueno. Mientras que terminamos con esta canción, si necesitas oración, por favor pasa y queremos orar.